ustedes van a disponer del tiempo del día de mañana, incluso ustedes quisieran, pues, por supuesto, en estos momentos, pero la idea es que ustedes, con lo que se pudo ver en estos dos días, bueno, esta tarde, ayer, y lo que y los temas que quedaron hoy en la mañana, pues en realidad que ustedes puedan finalmente tener acceso a otras aplicaciones, así como el monitor ambiental, y conectarse, por supuesto, a otros datos. Al final de cuentas, el poder suscribirse precisamente a diferentes fuentes y poderlos desplegar tal vez en algún incluso dispositivo móvil, hay algunas cuestiones que lo permiten hacer rápido, y ustedes finalmente, lo más importante es que ustedes puedan finalmente reutilizar estos ejercicios, piezas de código, para que ustedes puedan hacer su aplicación. Ustedes finalmente deciden con el tiempo que van a tener, así puede ser desde ahora, mañana, y el jueves en la mañana hacemos finalmente una presentación. Mañana, por supuesto, al final del día, podemos finalmente ya visitar o revisitar, revisar lo que lleven precisamente y darle los últimos detalles. En realidad, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que tenemos el espacio reservado para nosotros, podemos estar aquí, pueden estar en la alberca si quieren, pero al final lo que nosotros vamos a ver es que finalmente fue lo que se nos ocurrió con las herramientas así de sencillas que vieron, y finalmente yo creo que lo más innovador va a estar en la aplicación. Entonces, si lo quieren para monitoreo ambiental, o si lo quieren colocar con, por ejemplo, el uso del suelo con algunos mapas, que sería muy, muy vistoso, pues también pudiera ser interesante. O sea, ya depende de ustedes en qué lo quieran hacer, y también dependerá del aporte del acceso de la información que ustedes tengan en algún otro lado. Así es fácil. Entonces, pues tenemos, digamos, el tiempo libre. Por aquí también vamos a estar todos. Si tienen alguna duda, nosotros vamos a estar aquí entrando, saliendo, todavía ahora en la tarde, y mañana en la mañana iniciamos el registro oficial. Todos los que están aquí, por supuesto, ya tienen también sus. Hay otra, hay una camioneta t-shirt de Hackathon, están padres, si ya los vieron previstos los azules. Entonces, todos ya tienen, pues, lleguen al registro, que va a estar abierto desde las 9. Puede estar un poquito antes, pero desde las 9 aquí está. Si ustedes llegan a 9:30, no hay ningún problema. Volveremos a dar estas explicaciones y al desarrollo. ¿Sale?
¿Cuál es la fecha de entrega?
La fecha de entrega, mañana mismo en la tarde, vamos a hacer además una revisión. Si lo quieren, ya entregar en ese momento. Pero jueves, la idea es que más o menos a mediodía podamos tener ahí una, digamos, una entrega oficial. De hecho, lo tengo que revisar acá con los organizadores, y a ver si mañana mismo les podemos dar exactamente la nota, no la vamos a ya en específico, en dónde hay que ver. Bueno, pues muchas gracias, buena tarde para todos.
Gracias.
además hoteles cercanos a mi zona.
En el mercado de su localidad,
lo hacemos desde una aplicación móvil. Desde esa aplicación tú agregas a tu refrigerador, en lugar de el código de barras, otro producto. Ese producto puede ser el tomate o lo que sea. Bueno, en teoría eso sería, y tú mismo también puedes subir nuevas recetas para que toda la gente las va a poder valorar. Ahora sí que las mejores recetas son las que se quedan. Y en caso de que quieras agregar un producto, que por ejemplo un desodorante, evidentemente ese tipo de cosas también están validadas. Si tenemos coincidencia de que mucha gente quiere agregar ese mismo producto, quiere decir que si es algo real. Y evidentemente si la marca es una marca que es de productos alimenticios, entonces quiere decir que si es un producto real, si no, no se agrega a todos.
Sí, ¿cómo dices?
Ahorita como estuvimos en otras actividades y no tenemos ahora sí que un refrigerador, nada más lo simulamos los datos, hicimos la base de datos con Orion y con lo que nos enseñaron. Y nada más tenemos los datos en Freeboard, igual.
Aquí básicamente lo que hiciste es simular, ahora sí que te das cuenta que de este lado tiene las cantidades que ha guardado, por ejemplo tiene 8 aguacates, 3 zanahorias y 10 paquetitos de cacahuates. Entonces lo que se pretende hacer es más que nada mandarle a Fiverr los datos de qué es lo que más se consume, por así que por zona geográfica, y lo que más se llega a comprar en esas zonas. Y tenemos también los valores mentales que suelen aprender en las etiquetitas, que es, esperamos poder sacar las etiquetas, sino que solo las tenga que meter. Y básicamente es lo que se estaría mandando a Fiverr. Estos son los productos que metimos al refri.
Y lo que indica la boleta es cuántos te quedan,
cuántos hay en el refri, una capacidad que tenga o que tú le quieras poner.
¿Y por qué es cada columna? O sea, ¿por qué hay tres columnas?
Es que estos son los valores nutrimentales, pero por separado. O sea, son el sodio que llega a traer la etiqueta, las calorías y todo eso que viene en las etiquetas. Es lo que se está simulando ahí.
¿Y los colores qué son?
Se supone que mientras más cerca esté del límite, se va poniendo más rojo. Es el gadget que viene de Freeboard. Pues que como cambian los colores.
Y bueno, por último estábamos tratando de desarrollar una red social / recetario de cocina, el cual se iba a comunicar con el refrigerador para, en base a lo que tienes, te mandan recetas o recomendaciones de lo que puedes hacer. Y también vimos que en Fiverr ya estaban desarrollando un proyecto de nutrición en Alemania que se llama Gaia. Y pues no sé, tal vez podríamos utilizar sus datos o trabajar en conjunto con ellos para implementar todo lo de que viene siendo la nutrición. Eso sería todo.
Sí. Igual son las mismas conexiones, ¿no? Por HTTP y...
Sí, todo eso. Por HTTP y
no sé si tengan alguna duda.
Pues está muy bien. Vamos a hacer felicidades.
Arrojan los hospitales más cercanos, sin embargo no minimizan el tiempo, no toman en cuenta el tiempo de espera que las personas pueden tener dentro de los hospitales. Es por ello que para solucionar esto nosotros investigamos entregamos primero los datos del tiempo de espera promedio a nivel nacional y determinamos que en la Ciudad de México más o menos existe un tiempo de espera promedio de 366 minutos. Ante ello, surgió la solución de crear una aplicación web que reciba parámetros como la localización del usuario, la localización de los hospitales más cercanos, determine el tiempo de espera promedio de traslado y el tiempo de espera del paciente para así minimizar el tiempo de espera total del usuario y tomando en cuenta también la capacidad del hospital en ese momento. Nuestro sistema se compone de tres aspectos principales. El primero de ellas es una aplicación móvil, la cual tendrá el usuario, y una vez que el usuario se sienta mal, accederá a ella, la cual determinará su localización actual y buscará los hospitales más cercanos a él, tomando en cuenta aspectos de tráfico, calles, etc. Por otro lado, existe una página web la cual se encontrará en el hospital y permitirá al personal administrativo del hospital ir ajustando el componente de capacidad y saturación del hospital en tiempo real. Y finalmente el componente que hace funcionar a todo esto, que es el Context Broker, que es el intermediario perfecto que recibe las actualizaciones del personal del hospital y lo publica a los usuarios que potencialmente irían a esos hospitales, para finalmente regresar el hospital que minimiza el tiempo de espera total, tomando en cuenta el traslado y la espera que se tendría una vez llegado ahí. El funcionamiento para la aplicación móvil es muy fácil. La persona se sentiría mal, abriría la aplicación y en ese momento se generaría la localización de los hospitales más cercanos tomando en cuenta el menor tiempo de espera de traslado. Finalmente le indicaría cuál es el que minimiza el tiempo de espera y sería llevado ahí. Por otro lado, el funcionamiento en la parte de hospitales. El personal administrativo deberá registrar cada vez que alguien ingrese o egrese del hospital para mantener un control en tiempo real de los niveles de saturación que tiene el hospital. Esto obviamente estaría en Fiverr y tendríamos una actualización en tiempo real del porcentaje promedio de ocupación o disponibilidad del hospital. Para la implementación nos basamos en Open Data, en toda la información que tenemos en la zona de Valle de México de los hospitales existentes ahí y factores como número de camas, número de quirófanos y especialidades. Estos fueron ingresados en Fiverr Lab, en nuestro Context Broker, y con ayuda de herramientas como Ruby y APIs de Google Maps creamos la aplicación móvil y web, las cuales estarían tanto en el hospital como en los usuarios finales. Vamos a
hacer un pequeño demo. Aquí tengo una tablet Android y la aplicación. Primero vamos a hacer un demo de la aplicación de cliente que tenemos. Hay dos formas de accesar. La primera de ellas es utilizando el sistema web que hicimos. El sistema recibe las coordenadas, pero también aprovecha las capacidades de HTML5 de pedir la geolocalización por GPS. Entonces, al darle permitir, de inmediato se cargan las coordenadas GPS del dispositivo y se envían al Context Broker. El Context Broker hace un filtrado de los puntos en función de la distancia y nos regresa las posibles alternativas de hospitales que tienes. A partir de ese resultado, nuestro servidor le pide por el API de Google el tiempo aproximado de llegada considerando el tráfico en tiempo real y nosotros de nuestro lado, al tener información de la tasa de ocupación en tiempo real de los hospitales, podemos hacer una ponderación teniendo también su tiempo aproximado de atención, el tiempo de espera. No sé si ya nos cortaron.
No sé, sí, pero ahorita.
Y con ello podemos recomendarle, o sea, hacer una ponderación en la que se optimice el menor tiempo de espera global. Y con eso le damos la coordenada final, o la coordenada del hospital idóneo, y se hace el enrutamiento aprovechando el API de enrutamiento de Google. También tenemos la aplicación móvil de Android nativa. Se los voy a enseñar acá. Nuestra app es LocalizaMed. Entonces, ahorita está tomando, estos somos nosotros, este punto, está My Location. Y nos está diciendo que el hospital más cercano, considerando todos los factores, es este, el Hospital Versalles. Entonces, ya que tenemos el Hospital Versalles, podemos mandar llamar a Google Maps para que nos haga un punto y listo. Dentro está pasando como toda la magia de hacer los cálculos y las ponderaciones. Y por otro lado, tenemos la app de los hospitales. Esa es como diseñada para que esté dentro de las computadoras administrativas del hospital.
Sí, está muy rápido, pero diga, hospital 34 era uno aquí en Puerto Vallarta, entonces podemos registrar una entrada o una salida de un paciente, por lo que tengo que refrescar mi página. Y en este momento se conecta al Context Broker, ve la capacidad actual, ve cuántas camas hay, ingresa una persona y actualiza la capacidad en Context Broker. Y nos jala la ubicación y el nombre y nos dice tu capacidad es de 100, o sea, ya estás a 50.83 de cupo. Aquí para revisar y este sería lo ideal de que el cliente, o sea, el hospital estaría actualizando en tiempo real.
¿Y eso lo tienen de Open Data?
Sí.
¿De qué sistema?
No, o sea, hay una... lo que estamos haciendo es aprovechando datos publicados por el Laboratorio de la Ciudad de México y estamos usando en particular una base de datos de centros de salud de la Secretaría de Salud y los datos incluyen como datos geográficos, más no datos propiamente de la capacidad del hospital.
Entonces, ¿pero eso es de dónde los obtuvieron?
De otra base de datos que se llama Hospitalia. Es una base de datos privada, pero el incentivo del gobierno sería hacer públicos esa información y no solo que esté centro de salud, sino que inclusive esté IMSS, esté todos los hospitales públicos, sino por qué no inclusive privados, considerando que atenciones de emergencia, o sea, un servicio médico de emergencia tiene que ser dado inclusive por instituciones privadas de salud.
¿Y esos datos que tienen de datos abiertos los generan, los hacen ustedes una base de datos?
Sí, nosotros los cargamos ahorita en el Context Broker.
¿Qué es la base de datos?
No, literal, nos estamos usando el Context
Broker. Estamos usando el Context
Broker. Para, o sea, el alcance que seguiría sería que nuestro Context Broker durante... Si quieres, dale mandando un case. Que el Context Broker, cada vez que haya un cambio, mande una notificación como suscriptor a una base de datos externa. Y hacer es abierta, porque el chiste es que todo el mundo pueda acceder a esos datos y casi.
En cuanto a la información del usuario, ¿qué está considerada parte del ID?
La ubicación. No, del usuario.
Sí. Lo que pasa es que ahí lo podemos extender utilizando wearables o, bueno, los dispositivos vestibles, los que tengan de transpiración, ritmo cardíaco. Incluso con esos datos podría saber si se encuentra estresado y podría tener un ataque. Sí, exacto, y ya notificar al hospital el estado de salud en el que se encuentra el individuo.
En un futuro el proyecto puede ser escalable a nivel nacional, podemos implementar la base de datos de todos los hospitales en nuestro país. También, bueno, lo que ya comentábamos de crear una base de datos libre con toda la información expuesta y que las personas puedan verlo. Y este sistema también poderlo pasar a través de Fiverr a otros sistemas similares de espera, llámense bajo esta temática de ciudades inteligentes, bancos, restaurantes, estacionamientos, que también con la base de datos tengamos el tiempo de espera y optimice tomando en cuenta ese tiempo. No solamente el traslado, que es cosa que ya hacen otras aplicaciones. Y
es hecho.
¿Sí? Muchas gracias.
Estas cositas muy bonitas. De hecho, si le cambiamos la capacidad, nos manda otro.
Sí, o sea, el enrutamiento, la heurística, sí, sí es completamente funcional.
¿Es el 34?
Sí. Yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Y cómo le hacen para saber, por ejemplo, el número de camas? ¿Es una script aparte o en el Orion?
No, en el Orion está dentro de nuestra estructura de objetos. Están, o sea, valores como ID, nombre, geopoint, el número de camas, su capacidad, número de quirófanos, el horario, cuidados intensivos, la especialidad.
¿Del hospital?
¿Más de, sí,
del
hospital?
Ajá. Ahí mismo se calcula cuántas quedan.
Solo se almacena el porcentaje como de capacidad, bueno, realmente es como de ocupación, entonces digamos que idóneamente debes estar como abajo del 80, pero la realidad es que si recuerdas la gráfica de hace rato, la demanda de servicios de salud médicos es impresionante. Entonces, hay muchos hospitales que están a más del 100% todo el tiempo. Entonces, sí, hacen tiempos de espera de hasta 6
horas.
Pero
también, o sea, también otra cosa que es muy importante, y me imagino que lo están deseando mucho, si realmente queremos que todo esto funcione, tenemos que cambiar mucha cultura de cómo se hacen las cosas en el país. O sea, porque queremos implementar 3.000 cosas, pero por privacidad, o porque no les conviene decirte, o porque, etcétera. O también quisiéramos, no sé, si quieres como traquear a las patrullas de la Ciudad de México, pero tampoco te conviene decir dónde están las patrullas de la Ciudad de México.
Justo me iba a preguntar también, bueno, hay una base de datos de Secretaría de Salud donde se puede ver toda la infraestructura que tiene un hospital, o sea, el número de camas, ese que es el Sinergia, ¿no? Podrían consultarlo. Y regularmente ese se mantiene actualizado.
Sí,
cada año lo actualizan ese. Sin embargo, sí creo que... Es diferente contar las camas, hay que entender nada más cómo se cuentan las camas hospitalarias, porque una cosa son las camas de urgencia, otra son las camas todo ese tipo de cosas. Y como ustedes dicen, entender cómo es el proceso de la urgencia, pero está muy interesante.
Muchas gracias, chicos.
Sí, gracias.
Gracias.
Nuestra idea fue dar solución a la parte de los estacionamientos.
¿Le van a poner Jorge al niño? ¿Cómo se llama el proyecto, pues?
Ah, bueno, pues es que solo
es un monitoreo de estacionamientos.
Pero bueno, con la idea que estaban dando, pues también se puede aplicar, por ejemplo, a lo de las camas. Entonces, con la misma del número de camas, se pueden agregar los datos de cuántos están ocupados o cuántos no.
Nosotros hicimos una aplicación pequeñita ya funcional utilizando la nube. Tenemos el Contexodium Broker, lo levantamos en la nube de Fireware. Y tenemos dos interfaces. En esta interfaz se visualiza de manera dinámica cómo se van ocupando los lugares, en este caso en un estacionamiento. La parte de allá simula el sensor que detecta un carro, allá lo ponen. Y aquí se va visualizando las posiciones que se van ocupando de manera dinámica. Esto ya está funcionando de manera real con una instancia que tenemos de las cuentas que nos habían creado. Utilizamos es HTML5 en frontend, y en el backend utilizamos Ruby on Rails para hacer la comunicación entre el frontend y el Contextorium Broker. Utilizamos Ruby on Rails.
¿Y ha empezado cómo lo van a hacer así a nivel del sensor ya real?
Tenemos unas ideas. Bueno, hemos visto que en estacionamientos tienen los sensores en la parte de arriba que detectan si ya hay un auto o no. Entonces, siguiendo más o menos la misma filosofía, sería ver cómo se comunica el sensor o si hay alguna manera de conectándolo, no sé, a lo mejor a un...
un microcontrolador
de algún Raspberry o algún dispositivo de ese estilo para hacer la interfaz, pero supongo que...
¿Y cómo suelta la estructura de su contexto? O sea, ¿qué datos llegan al contexto?
Utilizamos ya uno de los modelos que venían en el...
que están en la base de datos de
Fireware, se llama...
Santander Parking.
Parking Spot. Es el nombre
Parking del modelo. Spot, sí.
El modelo utilizamos ese. Ahorita para fines didácticos solamente utilizamos el campo que se llama status, de que si está o no está ocupado, pero pues trae más posiciones geográficas y cosas por el estilo. Pero para fines didácticos, pues nada más lo manejamos.
Por cuestiones de tiempo también.
Sí,
una aplicación que ya está ocupando algunas de las cosas que nos proporciona la plataforma de Fireware.
Igual ahí si quitamos alguno, utilizamos WebSockets para la comunicación en tiempo real de las aplicaciones.
Ajá. Sí, eso es lo que les iba a comentar, o sea, cómo ustedes
cuando haces un clic ahí, simulas el hecho de estar enviando.
Sí, que, sí.
Pero eso internamente, ¿cómo lo haces? ¿Con qué programita? ¿Cómo lo...?
¿Cómo lo capturas?
Sí, sí, ¿cómo lo mandas al context?
¿Cómo lo mando? Ah, lo que pasa es que con Ruby on Rails se manejan los WebSockets, entonces cuando yo le doy clic aquí, le mando la indicación a la aplicación de Ruby on Rails que el cajón número N se ocupó. Entonces Ruby on Rails se comunica con el context broker y le dice que actualice la
entidad que ya está,
la instancia del modelo que está ahí, uh-huh. Y le pone ocupado. O sea, si gustan podemos ver cómo se modifica los datos
en
el context.
Perfecto. Uh-huh.
Pero sí es una aplicación funcional, uh-huh.
Es,
¿no?
Una aplicación.
Uh-huh. Pero para empezar, les agradecemos mucho que hayan aguantado todo el sprint de la semana. Alcanzaron muchas cosas justo en poco tiempo. Y lo que hemos decidido es tener un primer lugar y dos, y bueno, segundos lugares, todos segundos lugares onerosos, interesantes. Con esto, entonces, para empezar, bueno, el premio de segundos lugares es pues que todos los integrantes van a tener una cuenta Fiverr.
¿Características
que Karen
tiene?
¿Karen cita? Sí, vamos a crearles una cuenta.
Por equipo.
Una cuenta por equipo, pero especial. O sea, no es la normal, la basic que tiene, sino una cuenta con más capacidades.
Son 10 cores de procesamiento.
¿O 10? Ah, sí, 10 cores.
10 gigas de RAM. 100 gigas de almacenamiento.
A lo mejor lo que no podemos darles
una o dos, máximo dos.
Sí, máximas, ¿cómo se llama? Las IPs, porque esas son las que tenemos más.
Las IPs son las que están limitadas.
Sí, esas son las que están más delimitadas, pero bueno, si necesitan eventualmente más capacidad, pues eso lo podemos hacer. Entonces, a lo mejor pues sería uno por equipo, ¿no? Que nos podamos quedar.
Okay. ¿Qué más?
Luego lo que estábamos pensando para el caso de los segundos lugares es poderles dar una beca para que puedan hacer una estancia en Infotec. Bueno, en Infotec tenemos varios proyectos de desarrollo que tienen que ver con Internet de las Cosas, con movilidad, ahora con cosas de medicina. Entonces, pues hay varios aspectos, varios proyectos que están ahí, así que si quisiéramos, al menos por ejemplo, estábamos pensando en una estancia de un mes en la que nosotros podamos darles una beca para que puedan estar ahí, ver cómo trabaja, cómo está el asunto del nodo, cómo están inmersos ya en un proyecto de investigación, ¿no?
Sí, sí, sí. Y prácticamente es como ser el proyecto de investigación, pero para el verano científico.
Sí, exactamente.
Para estar ahí.
Sí, sí, pero con una beca, ¿no? Para
que con una beca.
Esa posibilidad, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí. Y para el primer lugar lo que estábamos pensando es, queríamos que fuera un premio, a lo mejor no físico, porque esto, bueno, ya tienen mucho acceso a tablets y cosas como esas, sino que queríamos que pudiera ser un premio que realmente pudiera tener impacto en los proyectos que están desarrollando. Entonces, lo que llegamos es de poder, al pagar a un miembro del equipo ganador, poderles pagar su asistencia al próximo Fiverr Summit, que sería en noviembre. Seguramente en Europa, casi seguro.
Es muy probable que sea en Berlín o en la ciudad de Málaga, en España. De hecho, normalmente nosotros tenemos que ir, porque somos parte de varios consorcios, tenemos que ir y tendríamos entonces en este contingente pues a un invitado precisamente que pueda incluso hacer crecer todavía un poco más la iniciativa.
Sí, sí, sí. Ya la verdad es que esos Fiverr Summit ven muchos componentes, está la gente que desarrolló. Entonces pensamos que era un problema que podía ser como que tener más impacto en lo que en sus siguientes pasos hacia Fiverr. Bueno, y también el hecho de conocer otro, de ir y conocer Europa, ¿no? Eso, como quiera, sí, es un incentivo. Entonces, pues ya. Yo ya.
Pues bueno, el equipo ganador es el equipo Itam. Entonces, no sé si decir que los otros equipos tuvieron plus interesantes, por ejemplo, el de la OEM, el hecho de haber utilizado el modelo de datos. Realmente no es fácil empezar a incrustar los modelos de datos, que incluso pudiera finalmente acoplarse con la solución finalmente de los hospitales.
Sí. Hay cositas técnicas como lo veíamos, o sea, por ejemplo, el hecho de utilizar los modelos de datos está bien, eso a lo mejor quisiéramos también como que se pudiera fortalecer en su caso, poder utilizar algunos de los modelos de datos que tiene Firewall, el hecho de hacer cosas en tiempo real, que era una cosa que estaba muy bien para todos los equipos.
Y lo que queremos ver es también poder incentivar el equipo del Poli con la parte de, pues no solamente, bueno, en este caso fue finalmente con cuestiones de casa, por ejemplo, energía y finalmente el refrigerador. Esto eventualmente lo que sería interesante es hacerlos crecer a través de un entorno de salud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que queremos ver es que si quieren hacer crecer ese proyecto, pues con todo gusto podemos, ya sea en Infotec, en el TEC también, poder hacer crecer estos proyectos y también la estancia, bueno, en realidad queda abierta a todos, pero en particular con la estancia que está en Infotec es que tengan un poco más acercamiento a lo que implica el nodo y lo que implica el desarrollar.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, así empezamos un poco haciendo nuestros mínimos y conectando cosas al Orion y ahora ya sabemos cómo hacerlo ya con cosas de seguridad, cómo hacerlo a través de los IoT agents, o sea, ya, y que eso les permite hacer ya extender las capacidades de sus aplicaciones.
¿Y esto es México o
otro país? No, aquí en el Bajito. El nodo está en Aguascalientes, pero lo administramos remotamente, así que no, es en Ciudad de México.
Pues no sé si tengan duda. Muy importante.
Ah, sí, cierto.
Para poder formalizar finalmente las cuentas y las becas, necesitamos que un reporte escrito de sus proyectos. Entonces, haga un reporte, utilizando, es que no tenemos un formato establecido, pero haga un reporte de preferencia que sea en inglés.
Les compartimos el lunes el formato.
Ah, bien,
pues sí. La estructura y ya es.
Sí.
Y supongo que como van a dar una cuenta para equipo también tendría que tener un responsable de movida el que va recibiendo la cuenta y va a tener la
conversación. Sí, 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 ¿no? Sí.
Sí, debe haber un responsable.
Sí, de hecho vamos a enviarles en su momento, pedirles, solicitarles la información que vayan recibiendo.
Sí, porque necesitamos documentar el caso, su caso de éxito. Por lo pronto, lo que sí nos pidieron es que la noticia CUDI, para que se publique el lunes, pues debemos de, al mínimo mandar un abstract con el título de, bueno, ya más o menos ahí estuve yo, por ejemplo, con esto, y para que finalmente lo podamos publicar como noticia CUDI, pero lo más importante para poder formalizar, si es la estructura con formato, de preferencia va a ser en inglés.
Para que salga publicada la noticia en inglés, es imperativo una foto de todos los equipos ahí.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Sí, pero ya para finalmente cerrar el hackathon y también empezarlo a tener en las redes sociales.
Sí, exactamente.